Radio Martí presenta De Cara al Sol, un espacio dedicado a los protagonistas del cambio, dentro y fuera de Cuba. Moderado por el exprisionero político Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Para Cuba que sufre, nuestra primera palabra. Para quienes dentro de Cuba sufren y son llevados a oscuras prisiones, pero con un sol que ilumina los corazones y las conciencias de los cubanos, el primer pensamiento.
De Cara al Sol.
Bienvenidos, estimados oyentes de Radio Martí. Hoy nos acompaña Manuel Cuesta Morúa, historiador y líder opositor cubano, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, en este su habitual espacio De Cara al Sol, que bajo la insuperable dirección, producción y edición del ingeniero Jaime Almiral y la conducción de este su amigo Jorge Luis García Pérez Antúnez, promete ser un programa interesante. Saludos, compatriota y amigo, muchas gracias por compartir este programa con nosotros.
Gracias, gracias por la invitación, amigo.
Gracias a ti, hermano. Manuel, vamos a comenzar situando a nuestros oyentes en el momento en que vive Cuba hoy. Tú que la observas, que vives allí dentro, que sufres allí dentro y sobre todo que luchas allí dentro. ¿Cómo tú describes, Manuel Cuesta Morúa, la situación actual de Cuba, y no solo en lo político, sino también en lo social, en lo ciudadano, en lo general?
Empiezo por lo último, por la situación para los ciudadanos, para las comunidades, para las familias, para la gente, ¿no? Es una situación límite, es un colapso de todo, un colapso de la luz cuando la vas a encender, del gas cuando vas a cocinar, del transporte público cuando pretende ir a algún lugar o a trabajar, del alimento básico, fundamental, esencial para hijos, para tus padres. Es una situación agónica. Les suelen decir ahora una situación existencial, ¿no? Y es terrible porque es el ciclo de cada día, ¿no? Todos los días del mundo. Se repite eso, esa vuelta. De la mañana a la noche, de la noche a la mañana, es terrible, ¿no? Y bueno, la gente anda desesperada, definitivamente.
Manuel, ¿y cómo se manifiesta esta situación que describes en la parte ya emocional y anímica del ciudadano de a pie?
Mira, sabes, los cubanos siempre se nos ha caracterizado como gente que siempre estamos riendo, ¿no? Que siempre estamos alegres, que siempre nos estamos divirtiendo, que nos reímos de nuestros propios problemas. Cuando tú ves a la gente caminando por la calle, tú notas ese ser convertido en un zombie que esboza una sonrisa al final de la queja. Y esa sonrisa al final de la queja es la que refleja justamente ese carácter. Pero es una sonrisa al final, no es la sonrisa y no es la alegría al salir de la casa para llegar al lugar donde uno va. Y se manifiesta así, en esa angustia.
La sonrisa que te refieres es lo que Elizaldo Sánchez decía, la mueca.
Exactamente. Y bueno, la queja, permanentemente, ¿no? Hay una angustia porque nos estamos quejando. Uno escucha todos los días cosas realmente que a veces concitan esa mueca, ¿no? Pero también cosas realmente duras, difíciles, angustiosas, ¿no? Triste, de cómo las familias tratan de sobrevivir y la gente trata de hacer las cosas. Pero ya hay más expresión pública de lo que se siente auténticamente en las calles. Y eso es un dato importante, lo sabe todo el mundo, lo sabe la gente, ¿no? Y así se va manifestando ese día a día, ¿no? Y algunos buscan una esperanza, otros se preparan justamente para ver cómo resuelven un pasaje para irse, voy a decirlo así, a Malasia, que es uno de los últimos destinos donde los cubanos están tratando de irse a ver si resuelven su situación.
Manuel, y con este diagnóstico general, quiero llevarte a otro ángulo del tema, y es el tema de la oposición, la vía que optas. Tú representas, Manuel, esa corriente de oposición que siempre ha insistido en una transición política e institucional. Ahora, yo te pregunto en el contexto actual, ¿por qué tú consideras que ese camino sigue siendo viable para Cuba?
Creo que sigue siendo viable y es cada vez más necesario, porque una transición democrática o una democracia sólida se va construyendo paso a paso. Hay que arrancar, pero hay que construirla paso a paso para que se arraigue, se asiente bien, para corregir los rumbos, para corregir las instituciones. Y segundo, porque una sociedad próspera, rica de certezas, de certidumbres, de seguridad para los ciudadanos, para los inversionistas, para la economía privada, para saber predecir que el comportamiento de los gobiernos, de los partidos, de la gente, va a ser el que nosotros necesitamos, requiere instituciones. Por eso, en esta zona de desesperación, la que estamos viviendo todos los cubanos, creo que hace cada vez más falta enfocarse en lo que nosotros hemos venido llamando una transición democrática a través de reglas claras del juego, a través de instituciones. Y por último, porque la manera de involucrar y construir una democracia fuerte es conectando a los ciudadanos. Sin ciudadanos, sobre todo en esta época, no va a haber democracia fuerte. Puede haber cambio de élite, una dictadura más blanda, más suave, más atractiva, más abierta al capital, a que la gente se pueda comer una McDonald's y fiestar, eso puede suceder, pero eso no va a ser una democracia. Eso requiere que los ciudadanos participen, y por lo tanto, para involucrar a los ciudadanos, conectarlos, articularlos en torno a ese proceso de transición, se necesita justamente institucionalidad y una idea de proceso transicional. Lo que hay es que arrancar. Lo que estamos ahora en una zona de estancamiento, aunque la sociedad ha venido cambiando, y eso es lo que llamamos sociedad en transición, pero estamos estancados y hace falta arrancar, y ese empuje hace falta darlo actualmente.
Manuel, escuchándote ahora, recuerdo uno de los clásicos de literatura rusa, Máximo Gorki, que en su libro La Madre, libro que leí en prisión, él decía algo muy importante que siempre me llamó la atención. Primero hay que calmarle a los hombres la cabeza, el cerebro, la mente y después las manos. Y esa respuesta tuya precisamente conecta con lo que está ocurriendo acá en la región. Y te quiero llevar, vamos a llevarte a otro tema, el tema de Venezuela, la Venezuela actual. Y mi pregunta en concreto es la siguiente. Manuel, sabemos que el Consejo para la Transición Democrática Cubana, que tú presides, ha rechazado la acción militar a Venezuela, aunque sí has cuestionado, obviamente, la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo se explica esa posición? ¿No hay contradicción entre un punto de vista y otro? Explica, por favor, a la audiencia.
No creo que haya contradicción entre un punto de vista y el otro, ¿no? Si la gente se pone, hay gente que se ha colocado a los extremos y al mismo tiempo, de alguna manera, no ve salida, no ve solución, pues uno tiende a pensar que no se puede criticar, como lo hemos hecho durante tiempo, no ahora circunstancialmente, a un régimen como el de Maduro y a Maduro en persona, y al mismo tiempo rechazar la vía violenta, la vía armada, el uso de la fuerza para tratar de avanzar en el proceso democrático. Eso si nos ponemos los extremos, pero yo creo que se puede al mismo tiempo rechazar una vía y criticar a quien, como Maduro, se ha sostenido ilegítimamente en el poder, definitivamente. Yo creo que la violencia necesariamente no produce un camino abierto a la democracia, ¿no? El uso de la fuerza, y cuando viene desde fuera, se convierte en algo más problemático, porque hay que ser honesto con lo que está pasando, no autoengañarse. La realidad ahora mismo de Venezuela no es la de un país que está yendo a la democracia, el gobierno de los Estados Unidos, y eso yo podría entenderlo definitivamente, porque no se transita a la democracia en el caos. El gobierno de Estados Unidos actualmente está conversando con el chavismo, porque Maduro era parte del chavismo, pero no es el chavismo. El chavismo son todos ellos los que están ahí. Y se está produciendo ese encuentro, ese diálogo, ese intercambio, esa colaboración, como le llaman, justamente porque se dan cuenta los Estados Unidos de que hay que transitar hacia el proceso democrático. Y en ese sentido, y es lo que yo creo que es importante, siempre analizar con responsabilidad cuáles son las consecuencias posibles de determinados actos. Y nos encontramos entonces ahora mismo que Corina Machado, quien respaldamos totalmente con los ojos cerrados, no está liderando ese proceso de transición. Y aquí entonces hay ironías y hay contradicciones. Y eso explica justamente porque desde el principio dijimos, por ahí no es, aun cuando definitivamente Maduro es ilegítimo y Maduro tenía que aceptar la realidad de las elecciones del 28J y que la sociedad y la comunidad internacional debía haberlo presionado más, sobre todo los amigos de Maduro en América Latina, Lula, Petro, Sheinbaum en México, Boric, que fue más crítico, o el presidente de Uruguay. Realmente también son responsables de esta situación porque no tomaron las medidas y las acciones necesarias para presionar duro a Maduro en la dirección de que tenía que aceptar la realidad, que había perdido esas elecciones, pero con creces, ¿no? Con una evidencia muy clara. Y en ese sentido, yo creo que no hay contradicción entre una cosa y la otra. Y para Cuba, obviamente, también es una lección.
Estás escuchando De Cara al Sol, un espacio dedicado a los protagonistas del cambio, dentro y fuera de Cuba. Moderado por el exprisionero político Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Bueno, y estamos acá de vuelta con el líder opositor, catedrático, intelectual, cubano, Manuel Cuesta Morúa. Manuel, la pregunta es directa. ¿Qué repercusión tú crees que está teniendo dentro de Cuba, hacia el interior de Cuba, el arresto, encauzamiento y la salida del escenario de Nicolás Maduro Moro?
Sí, mira, está teniendo un impacto tremendo, ¿no? Primero, la gente está pensando y diciendo lo que va a suceder, con claridad, ¿no? Que si la situación de precariedad económica se va a recrudecer, porque dependemos en un 30%+ del petróleo de Venezuela para que este país mal funcione, definitivamente. Y la gente ya se está sintiendo eso. Por otro lado, es cierto, hay gente que anda diciendo, oh, qué bien, ahora debería tocarle a Díaz-Canel, ¿no? Ahora se abre la esperanza de que por fin vamos a empezar a poder ser libres o empezar a construir el camino de la libertad, o abrir la puerta hacia la libertad, ¿no? Pero por otro lado está el entrincheramiento del gobierno. De algún modo, el gobierno temeroso, nervioso, en su cuarto de pánico, está sintiendo la presión posible de los Estados Unidos de una manera que probablemente no se imaginó que podía suceder. Entonces, estamos en un momento así de incertidumbre, el país, de qué definitivamente va a pasar, definitivamente qué va a ser el gobierno de los Estados Unidos, Trump en este caso, cuál es la determinación, porque le han mandado mensajes de ultimátum, ¿no? De o negocias o va a ser demasiado tarde. No se olvidan estas palabras. Yo creo que entonces hay una situación ahí tensa, de tensión difícil, en el que el impacto hacia la sociedad civil, que es también importante, no es lo más importante el impacto sobre la sociedad, sobre la gente, sobre su vida, pero el impacto de la sociedad civil pues comienza a sentirse. Las damas de blanco, que fueron, digamos, detenidas este fin de semana, el domingo, fueron amenazadas como nunca con ser carceladas. Nosotros estamos siendo permanentemente vigilados, casas sitiadas, teléfonos interrumpidos o plena escucha. De modo que hay esa tensión y veremos qué pasa en lo sucesivo. Los meses que vienen pueden ser definitivos, porque también Estados Unidos enfrenta a otras realidades mundiales y las propias realidades de su país, pero estamos a la expectativa de lo que puede pasar y en el caso nuestro tratando de trabajar y de puntualizar, enfatizar nuestra línea de acción.
Manuel, escuché tu opinión como líder opositor y otras opiniones, ¿no?, de opositores, de personas que tienen una información, una cultura política. Pero me gustaría que me explicaras cómo tú crees que los cubanos de a pie, los cubanos comunes, el cubano que hace cola, el cubano que sufre hambre, la madre que ve a sus hijos ir a la escuela sin merienda, cómo esos cubanos de a pie están interpretando los hechos relacionados con el tema este de la posición de Estados Unidos en cuanto a la región.
Ahí las opiniones están divididas, ¿no? Mucha gente, por lo que escucho, no pregunto, solo escucho, mucha gente está viendo una luz, como que probablemente si los Estados Unidos toman una decisión similar, pues puede abrirse el proceso. Otros tienen temor, definitivamente, porque dicen, bueno, ¿qué puede pasar con mis hijos, no? Sobre todo madres, familias que tienen a sus hijos trabajando en el ejército, están en el servicio militar, tienen el temor, ¿no? De que si se da una acción de esa pues pueda impactar sobre la vida de sus hijos, de su familia, y pueda impactar en sus propias comunidades. El otro tercio está envalentonado, aunque temeroso, obviamente, porque fue impactante, ¿no?, la manera en que los Estados Unidos arrestaron a Maduro ahí en Venezuela, en Caracas. Y yo creo que todos, de una manera u otra, estamos frente a una expectativa angustiosa de lo que pueda suceder, porque no solo afecta lo que pueda pasar en el país en el futuro inmediato, sino que está ya afectando más, recrudeciendo más nuestras carencias y nuestras dificultades por la ausencia, digamos, de recursos, del desvío cada vez más claro de determinados recursos que se podrían emplear en mejorar la vida de la gente, ahora hacia la defensa, porque el gobierno se ha montado que todos los sábados va a ser sábado la defensa. ¿Te acordarás de esa época en que todos los domingos pues hacían exactamente lo mismo? Y esta es, digamos, la pintura que tenemos en el país ahora mismo frente a esta nueva realidad hemisférica.
Bueno, Manuel, vamos a regresar ahora a lo que está ocurriendo en Venezuela, que ha generado polémicas importantes, y es la permanencia de figuras asociadas con el chavismo que se encuentran en el poder. Y nos referimos concretamente a figuras como los hermanos Rodríguez, Delcy Jorge, el caso de Padrino López y el caso sobre todo de Diosdado Cabello, personas que aún están en el poder, personas que tienen sus manos manchadas de sangre, y sin embargo, por otro lado, vemos a una María Corina Machado y a un Edmundo González prácticamente al margen de esa situación. ¿Qué lectura le da Manuel Cuesta Morúa a este detalle tan incomprensible por muchos de nosotros?
Te diría que el modelo que ya se va describiendo y al mismo tiempo va a tener su contenido en Venezuela es un modelo de paradojas y de muchas ironías. Y parte de eso es, primero, todo el mundo en Venezuela y todos los demócratas de América Latina y del mundo esperábamos que Maduro de alguna manera u otra cayera, que tenía que caer, ¿no? Se produjo de este modo y eso alimentó cada vez más la esperanza de que ya comenzaba la transición democrática. Pero después del evento espectacular que pudo ser incluso interno, pero que en este caso fue impulsado del exterior, después del evento espectacular vienen las realidades duras de la política y cómo se transita hacia la democracia, estabilizando, evitando el caos, evitando la guerra civil, el conflicto, evitando que la violencia se dispare, además evitando otras cosas. Y esto indica que definitivamente la transición hay que hacerla también con los que están en el poder. El asunto más paradójico y que a mí me ha golpeado definitivamente, y debo decirlo con claridad desde el punto de vista político y por supuesto también desde el punto de vista moral, es que quien define diseña, y si desde el principio de la definición no están los líderes democráticos reconocidos por los ciudadanos venezolanos de la mejor manera, que fue en elecciones, estos líderes no van a poder diseñar definitivamente la transición democrática. Y nos podemos encontrar que en el mediano plazo, si el poder chavista logra estabilizar de alguna manera la situación, logra producir un poquito más de petróleo, logra de alguna manera imponer condiciones, pues la transición va a ser diseñada como supervivencia del chavismo y obviamente quizás un poco más abierta a otros actores democráticos y no por los legítimos representantes del cambio democrático, de las fuerzas democráticas personalizados en este caso en María Corina Machado y en Edmundo González. Y eso va a ser un resultado triste. Acabo de leer un artículo en la revista Time de un venezolano, definitivamente, que pone estos escenarios y siente temor de que en el mediano plazo sea el chavismo quien controle el asunto. Por eso ha sido un proceso verdaderamente lleno de paradojas y de ironía, porque ciertamente si uno quiere evitar la guerra tiene que contar con los que están en el poder en ese momento, pero al mismo tiempo la cuestión está quién define y quién diseña desde el principio. Y eso es un temor que tenemos también porque si ese modelo se transfiere a Cuba, pues nos vamos a sentir frustrados los que por años, desde fuera y desde dentro, hemos luchado por la democracia en Cuba y por el respeto a los derechos humanos. Esta es, en síntesis, mi preocupación, es lo que estoy observando, es lo que observadores serios y responsables, no los que se autoengañan, están viendo que puede suceder necesariamente en Venezuela si el chavismo se restabiliza. No es primera vez que sobrevive a embates de esta naturaleza, sean internos o sean externos. Y por lo tanto también tienen esa capacidad enseñada por sus mentores de La Habana de ser pragmáticos, de alguna manera hacerse los chivos con tonteras para tratar de subsistir. Es lo que llaman obediencia pragmática en el caso de Betty Rodríguez y los hermanos Rodríguez. No tienen opción y, como no tienen opción, hacen lo que sea necesario para permanecer. Es ciertamente un peligro. Hay gente eufórica todavía con la teoría que, bueno, hay que ver qué puede pasar, etcétera, se tienen que imponer y se va a imponer, pero las realidades concretas del día a día van diciendo por dónde va el camino de la transición venezolana, que puede ser una transición sin transición o una transición del chavismo con otras maneras y con otras formas.
Bueno, Manuel, hace apenas unos días, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó en sus redes sociales un mensaje bien fuerte, dirigido precisamente al régimen de La Habana, donde expresa que ya Cuba no recibirá más petróleo ni dinero proveniente de Venezuela. Y estoy leyéndolo textualmente. Un suministro que históricamente ha sido vital para la economía de la isla. En el mismo mensaje, el presidente Donald Trump insta al régimen de Cuba a llegar a un acuerdo con los Estados Unidos antes que sea demasiado tarde. Amigo Cuesta, esto más bien me suena a mí a un ultimátum. ¿O negocias con nosotros o enfrentarás consecuencias? ¿Qué opinas al respecto?
Yo creo que el mensaje debió ser otro. O negocias con los cubanos de dentro y de fuera o vas a sufrir consecuencias. Pero colgar la posibilidad del cambio del interés de Cuba a una negociación con los Estados Unidos no creo que justamente vaya a llevar a donde nosotros queremos que llegue el cambio en Cuba. Ciertamente el gobierno cubano debe recibir el mensaje claro de que no puede estar recibiendo gratuitamente de por vida recursos de otras naciones para sostener su modelo. Yo creo que ese mensaje desde Venezuela, desde donde sea que sea, me parece que es claro y importante. Pero hay que pensar también en que el modelo que hay que impulsar es el que nos lleve a un proceso de transición entre cubanos y forzar al gobierno cubano que escuche a los cubanos de dentro y a los cubanos de fuera, a todos los cubanos porque todos somos cubanos. Y yo creo que este es un momento en el que la comunidad internacional toda, en este caso también los Estados Unidos, deben invertir mensajes en esa dirección.
Siempre, Manuel, es un honor tenerte acá en nuestro programa. Antes de despedir este programa, yo quiero ponerte en un plano hipotético. Imagínate que a ti como líder opositor te está recibiendo en estos momentos el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué le pedirías al presidente de esta gran nación referente a cómo actuar con el tema cubano?
¿Qué sugerencia le haría? Le sugeriría que utilice su capacidad y su poder para decirle al gobierno cubano, allí en Miami, allá en La Habana y en cualquier ciudad, hay gente esperando porque haya un cambio. Dialoga con esa gente, negocia con tu propio pueblo, abre las puertas a tu pueblo y los Estados Unidos están listos para ayudar. Si no lo hace, los Estados Unidos no estarán listos para ayudar. Ese sería mi mensaje.
Un abrazo y te felicito por la valentía política que tienes a la hora de exponer tu punto de vista, porque es así, Manuel. Hay que mirar la realidad de frente y es también un acto de valor y responsabilidad. Esta fue una edición más de su programa De Cara al Sol, una tribuna marteana dirigida, producida y editada por el ingeniero Jaime Almiral Jr., por estas sus ondas amigas de Radio Martí, bajo la conducción de este, su amigo de ayer, hoy y siempre, Jorge Luis García Pérez Antúnez. Un abrazo, Manuel Cuesta Morúa. Y un abrazo, Cuba.